Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
Ya conseguí estos.
Están chidos, güey. No, sí, están más prácticos. Creo que son los que usan en TikTok, ¿no?
Sí, la mayoría de esos güeyes usan. Hay de varias marcas, pero.
Estos pues son... tú dices, carnal, ¿cómo se ve ahí? Si quieres, me acomodo más para acá o qué onda.
Ahí estás, no, estás.
¿Está chido?
Sí, se ve el... mejor que se vea el edificio a las pinches azoteas.
Oye, lo puedes configurar ahí de teléfono, ¿no? Que ya que te ponga a grabar. Sí, va, se puede, ¿no?
No sé.
No, o sea, ¿en tu teléfono tienes la aplicación ahí de Sony para poderle poner play?
No sé, no sabía que existía siquiera.
Yo creo que sí, ¿no?
Lo voy a investigar.
Es que ya todas las apps ahí ya hay, güey. Así como con GoPro.
Sí tiene Bluetooth y así sí como puedo con... pasar la cámara acá, sí puedo.
Ah, huevo.
Entonces sí puede haber.
Sí se puede ver. Es que GoPro tiene su aplicación y con la aplicación puedes poner si grabas o acercas. Debe tener lo mismo, ocupa buscarla, yo digo.
Y estaría chido porque igual acá puedo ver si... Es que luego antes se me apagaba, güey, y no prendía.
Ah, ok, güey.
Voy a buscar esa madre, mira, buen pedo.
Y creo que también puedes ver la pantalla ahí también cuando grabas.
Eso quiero.
Ándale.
Y así ya veo si se
apaga. Con la aplicación de GoPro también me sale lo mismo. Puedo ver lo que estoy grabando, güey, a través del teléfono.
Lo voy a buscar. Nunca se me había ocurrido, güey.
Sí, güey, está chido.
Pues ahí está. Ahí estamos. No, no va a llover, hijo de
su... No, no creo que llueva.
Pues lo que platicamos ahorita, güey. Lo mismo nada más que era con la cámara.
Exactamente, hermano.
Vámonos.
¿Empezamos ya?
¿Qué tal, pandilla? Programa número 27. Ya vamos ahora sí al día. Semana 27, programa 27. El propósito de este año es armar los 52 capítulos, una cada semana. Y hoy tuvimos acá, andamos por la Ciudad de México, pero va a ser una combinación Monterrey, Playa del Carmen, Cancún y Ciudad de México. Productor mexicano reciente, de que hace muy buen dub, el buen Puka Dub MX. ¿Cómo estás, canalito?
Aquí andamos, hermano.
Hasta que se nos hizo conocernos, güey.
Exactamente, un gustazo conocerte. Igual. Daniel, gracias por la oportunidad aquí de presentarme y todo. Y pues aquí andamos, nos tocó vernos el viernes, hermano, Simón, en la sesión de King Shiloh y de Dub Stuit.
Buena sesión, un chiquito.
Estuvo una buena sesión con Omani, toda la gente que saludamos, estuvo genial.
Y me estabas platicando y vi en tu Instagram que andas como que dando el rol estos últimos 15 días.
Sí, ¿verdad? Literalmente empecé mi trip la semana pasada, llegando de Monterrey a Puerto Vallarta, porque había una sesión con Channel One, y pues nos lanzamos a la sesión. A pesar de la lluvia, nos la pasamos súper bien como quiera, ¿eh?
Y lo viste dos veces, ¿no?
Exactamente. Ese fue también el propósito del viaje, fue eso. Lograr ver a un maestro, o sea, alguien que ya sabe más que uno. Aparte, 45 años, hermano, o sea, lo acaparan. Simón. Lo veo en sus fotos bien chavito, o sea, cargando son desde los 80s. Y digo, tengo que ver ese hombre. Y me tocó la suerte de que de Puerto Vallarta estuve unos días en la playa. Y el viernes me moví a Guadalajara para ir al evento de él en el C4. Que por cierto estuvo...
chido.
Estuvo más chido porque desafortunadamente en Sayulita se canceló el evento un poquito por la lluvia.
Ajá.
Pero pues el show siguió sonando. Pero ahora sí nos tocó ver el set completo de Channel One ahí en el C4. Y no, no, no. Imperdible esos doppies de melódica, rhythms que, no, que ya conocía, ¿va? Pero cantabas por otras personas, o sea. Y eso estaba... decía, no manches, esa canción la conozco. Pero nunca le he escuchado con ese güey cantando, o sea, son versiones inéditas,
sí,
hermano.
De ellos. ¿Y cómo se te hizo escuchar ahora el sound system así choncho?
Híjole, no manches, neta, hasta me vibraban las piernas, sí, todo, bro, hermano. O sea, bueno, yo como soy productor, desde el primer día que llegué en Sayulita, dije, no, si voy a estar en los scopes, me puse unos audífonos que tenía ahí de esos de Bluetooth y la verdad sí me tiraron un buen de paro porque... es mucho el boom, en serio, ¿no? No sé cómo la banda aguanta ahí tanto. Bueno, yo veía que la gente se paraba así como que un rato y luego se iban alejando del sonido porque no aguantan mucho el sonido. Se aturde demasiado, hermano, pero...
¿Y de Guadalajara te lanzaste para acá, para la ciudad?
Así es, estuve unos 4 días en Guadalajara. El sábado, fíjate que me tocó armar un evento con DJ Clandestino, que le mandamos un saludo, también un camarada de Monterrey. Ya es de vieja escuela, ya estuve viviendo un rato en Guadalajara, tiene contactos. Y armamos una fiesta el sábado con Shaka Dance Sound System también. Y estuvo muy buena. Al fin pude probar mis canciones en un Sound System.
¿Y qué tal?
No, quedé fascinado. Quedé encantado.
¿Te motiva?
Quedé encantado con el trabajo que estoy haciendo y más aparte lo que se viene.
Okay. Sí. ¿Y de ahí a jalaste para acá?
Estuve 4 días en Guadalajara, me la pasé domingo y lunes y el martes amanecí aquí en mi Ciudad de México ya.
¿Y qué tal la ciudad? hermano. Loca, sí. Loca.
Estaba un poco loca, me tocó varios choques, varias discusiones, de todo, pero estamos acostumbrados ya a la ciudad, o sea.
Y el viernes es la cereza del pastel.
Y el viernes, pues, no, fíjate que estuve dando el rol, no conocía ni el Castillo de Chapultepec, ni el Zócalo, ni el Ángel de Independencia, o sea, vine más que todo también a conocer y pues aprender a andar en metro, porque son 12 líneas. Sí. En Monterrey nomás tenemos 3. O sea, imagínate, sí me andaba perdiendo, la verdad. Okay. Y luego daba vueltas a cosas que decía, me pude haber venido por acá, o sea.
O sea, esos días acá no viste solo.
Sí, okay. Literalmente anduve solo y me quedé con una amiga allá por Santa Fe y luego hace poquito me quedé en casa de Ben Dopp, que por cierto le mandamos un saludo al Ben, próximamente aquí en Roosevelt
Vacation. Sí, seguro lo vamos a armar.
Muy buen amigo, muy buen compa, producimos unos tracks, así que espérenlos próximamente. Uno de buenos plates y ahí estuvimos trabajando en su estudio a gusto.
Qué chido, productivo entonces el viaje, bastante productivo.
Así es, hermano, aprovechamos más que todo, pues, hacer lo que se pueda. Ponle que no agendado muchos eventos aquí en Ciudad de México, pero para la próxima ya tenemos con quién llegar y armar algo, primeramente Dios.
Sí, es guerrear primero e ir a conocer cómo está la jugada y ya seguramente la siguiente vez ya se va a armar la fiesta.
Fíjate que yo he venido por otras opciones aquí a Ciudad de México. El año pasado vine a tocar una fiesta, fíjate. Pero solamente fui de entrada por salida. Vine a tocar acá para... No me acuerdo cómo se llama la colonia, pero fue un evento de Trip Shop, donde vendieron ropa en un tercer piso.
Ok.
Y me tocó selectear ahí también un rato.
¿Y cómo se hizo el conecto ahí? ¿Te mandaron mensaje o cómo?
Ese conecto fue porque, como yo también hago trucos en bici, soy biker, hago BMX, okay. Y ese compa también tiene una marca que se llama 22K. Y hizo una fiesta con un line-up y las marcas que iban a estar ahí. Y yo le mandé mensaje, oye, ¿qué onda? ¿Me das chance de tocar? ¿De a poco si vienes? No, sí voy. Y dicho y hecho, sí vine porque el año pasado fue cuando metí mi primera gira, hermano.
Okay.
Mi primera gira así como que nacional, con 3 fechas, pero ahí es donde aprendí también cómo administrarme, o sea, ver cómo va a estar el rollo de la tocada, o sea, no gastar mucha plata porque tienes que ir al siguiente día a otra ciudad. Aprendí muchas cosas.
¿Y esos tres, dónde fueron esas tres?
La primera fue en Guadalajara. Uh-huh. Lo armamos en una fiesta, en un local que se llama Mundo Shop. Está ahí cerca del Parque Rojo y lo organicé con mi amigo Martín y Álvarez. Uh-huh. Él tiene una marca de café que se llama Broad Coffee.
Okay.
Y lo pudimos armar ahí el evento, pues con pocas bocinas y todo, pero se armó la sesión ahí. Fue la primera vez que toqué en Guadalajara y la neta sí me quedé un poquito satisfecho porque sí fue banda.
Chido.
Estuvieron bailando. Y todo, la verdad, nos lo pasamos muy bien. Y luego ya el viernes vine para acá, Ciudad de México, el evento ese que te digo.
Okay.
Correteando, porque la neta tampoco sabía como que mucho moverme y sí, todo. Man. Pero sí, acabamos como a las 3 de la mañana. Llegué a las 4 al Airbnb y que me levanto a las 9 de la mañana al siguiente día. Oye, vete a Aguascalientes.
A tocar allá.
Era la última fecha.
Okay.
Los del crew de Dub Vibes International, que les mandamos un saludo también a mis compadres, sí, de Aguascalientes. Banda. Me invitaron a la sesión de aniversario de ellos. Iba a amplificar sonido pantano y también iba a tocar Indica Tubes.
Chido.
Fue la primera vez que toqué en un sound system, pero con canciones MP3.
Okay.
O sea, no sabía todavía qué onda con los WAPs, con los vinilos, o sea, todavía no había agarrado mucho bien la onda, pero aprendí, bro. O sea, vi cómo ellos tocaban, cómo ponían sus canciones, cómo alentaban a la gente, de todo, hermano, o sea. Todo eso me dio una idea reconstructiva para ese mismo año empezar a hacer mis producciones.
Okay.
O sea, porque de selector ya había trabajado, fíjate. En secundaria trabajaba en unas cintas, güey.
Okay.
Ayudaba a descargar y luego de repente me pusieron a tocar de DJ también. Pero pues cintas de esas normales, de esas de que van a secundarias, a 15 años, a fiestas de bodas.
Simón.
Y ahí fue donde aprendí a selectear. O sea, ya lo tengo desde hace años, pero pues no lo había ejercido como tal, ¿verdad? Ajá. Hasta hace poquito que empecé otra vez a selectear y a producir.
Y ahorita vámonos entonces, vamos a dar un rewind, pull up and come again y vámonos desde el principio. ¿Originario de?
De Montemorelos, Nuevo León.
Ok, ahí empezaste, no sé, o sea, me dices Monterrey la vez que empezamos a platicar por Messenger, no me acuerdo cómo, por Instagram. Se me hizo raro, güey, que me dijeras, güey, soy de Monterrey y hago dub, güey. No es un lugar geográfico como que... El dub, o sea, que te imagines quizás que hay dub ahí, ¿no?
Exactamente.
Se me hizo muy raro. Pues el dub es como que más de playa, más reggae, más cosas así. ¿Cómo fue que allá empezaste a escuchar reggae? ¿Cómo fue que te dio esa cosquillita por empezar a
hacer música? Fíjate que la cosquillita me empezó a dar cuando empecé a asistir a mis primeros festivales de música.
Okay.
Fui en el 2017 a un Pal Norte, Okay. Y fui a trabajar, fíjate, no fui espectador. Pero me pasé el festival y no manches, me cambió como que la perspección de todo, de querer hacer música, querer tocar rock, querer hacer algo. Uh-huh. Y luego empecé a ir a conciertos de reggae porque me empezaba a gustar así el reggae. Pero pues el casual, los Cafres, Gondwana, Pericos, alguna otra banda famosa. Y una vez en una tocada de los Cafres, me tocó llevarme mi guitarra, bro. Venía, no sé, tenía ganas de que Guille me firmara mi guitarra, el vocalista de los Cafres o algo. Total, no se armó, pero estaba tocando fuera del concierto después de los Cafres y un compa se me arrimó, que se llama Jesús Lozoya, que le mandó un saludo, muy buen amigo, bajista local de allá de Monterrey, que por cierto tengo una canción con él que se llama Scan Regio.
Okay.
Sacamos una colaboración con él. Me empezó a cotorrear y me dijo, oye, ¿y tú cantas en una banda o algo? Le dije, no, carnal, pues ahorita no estoy en una banda ni nada. Oye, pues toca chido, pues mándame un mensaje, yo ando armando una banda. La banda se llamaba Jamrocks.
Okay.
Era una banda de covers. Y total, pues como yo vivía retirado de la ciudad, pues empecé a ir pues como cada 15 días, cada domingo, sábado. Y empezamos así a tocar. Yo tocaba la guitarra. Tocaba el skank de la guitarra y pues ahí empezamos a tocar covers. Intoxicados, de los Cafres, Pericos, de Gondwana, de muchas bandas de reggae. Empezamos a tocar covers y seguimos con el proyecto como 2-3 años, fíjate. Y nos iba bien. Agendamos pocas tocadas, pero pues por las áreas del destino, pues ya no continuamos con el proyecto porque pues la mayoría de mis amigos como también ya estaban grandes y pues se casaron y algunos tuvieron hijos, pues sí, ya fue un poco más difícil. Sí. Luego el guitarrista que contrataron para esa banda me habló para, oye carnal, un camarada tiene un proyecto que se llama Astro Roots, pero viven un poco más lejos, o sea, para el sur de la ciudad, en San Berna. Y le digo, oye, ¿no quieres venir a ensayar con nosotros? Le digo, pues si hay chance, pues arre, va, vamos. Y pues empecé a ir con los chavos esos y actualmente es la banda con la que sigo tocando todavía.
Entonces tienes tu proyecto de Pop-Dop que es tú produces y tocas con la banda de Astro.
Y aparte también toco con una banda que toco los teclados.
¿Y sí. ¿Te acuerdas? Me comentabas antes de entrar a cámara que desde chiquito empezaste con esa cosita de tocar instrumentos y
sí,
se te hacía fácil.
Desde los 12 años, bueno, fíjate, desde niño, güey, siempre me imaginaba cantando arriba de una tarima, güey, con una guitarra, así, veía los videos de MTV y me ponía yo así a cantar, y con un micrófono y todo. Pero a partir de los 10, 11 años, mi papá me regaló mi primera guitarra, güey, y así fue como empecé a ir a clases y todo. Luego me salí de clases porque se me hacía muy tedioso, pero luego fui conociendo más amigos ahí cerca de la secundaria y todo eso, que me enseñaron más cosas, bro. Ajá. Fíjate que aprendí más cosas afuera que dentro de clases.
Es como en la escuela, ¿no? Vas a la universidad, pero aprendes más ya en la calle, chambeando.
Exactamente.
Que en lo que te enseñan ahí.
Sí, fue cuando en secundaria empecé a tocar así que la kermés. Una vez toqué una kermés y todos allá. Con toda la gente, imagínate, bueno. Todos así bien morros. Y pues la verdad, nunca se espera uno lo que le espera en el camino de la música. O sea, es muy largo, pero fíjate cómo fui cambiando de ser un guitarrista así normal, una persona con guitarra, con un sueño grande, a hacer lo que estoy haciendo ahorita, o sea, de trabajar con dos proyectos juntos y a la vez sacarlos adelante, porque con Astro Roots sí hemos crecido un poquito bien. El año pasado le abrimos a Antidoping,
okay,
en el Foro Teams, la pasamos súper bien, y en enero tuvimos la oportunidad de compartir tarima también con Corpus Clan, que son de allá de donde tú vives.
Shout out, Joselo.
Y también con Viento Roots.
Okay.
Viento Roots también, que es una banda ya también local.
Pues ese ya tiene rato, ¿no?
Sí.
Eso ya tiene.
Ellos también ya fueron al Ruto Tommy a todos lados.
Ah,
también.
Qué chido.
Sí,
wey.
Fueron a tocar allá.
Y, por lo que me dices, también has ido creciendo como que con la tecnología, ¿no? O sea, primero me dices, ahorita empezamos a tocar la guitarra, y ahorita ya estás como que más electrónico. ¿Crees que algo, por lo mismo de que va evolucionando la tecnología, tú te has ido acoplando bien a ese cambio, ¿no?
Pues sí, bro, porque más que todo, o sea, de la guitarra, pues me pasé literalmente al piano.
Ok.
Compré mi primer piano en Coppel, literal, o sea, lo compré así fiado y todo. Y pues yo quería aprender y aprendí así 2-3 cositas por internet, luego fui a clases y todo. Pero pues es una, como que te reconstruyes con el teclado, o sea, o con el instrumento que estás. Porque literalmente sí aprendí más cosas con el teclado que con la guitarra.
Ok.
O sea,
es como que más flexible, no
es un poco más abierto para hacer más cosas que en la guitarra no puedes hacer. Por ejemplo, de que usar las dos manos, pues en la guitarra solamente usas una.
Ok.
O sea, y...
Que te complementas más, ¿no? Hay más opción.
Exactamente, te puedes complementar, hacer bajos, hacer tocar acá de este lado. Hice muchas cosas. Y ya de ahí fui aprendiendo, pues, clases de piano, empecé también a tocar el bajo. Empecé a comprar sintetizadores también, pedales, y me fui llenando así de muchos instrumentos. En mi casa tengo infinidad de instrumentos, ¿eh? En serio.
Sí, vi en tu Instagram que invitación a un evento que haces, tienes tu estudio bien montado, y es tu casa, supongo.
Es mi casa, literalmente pongo una mesa, una mesa normal, y ahí me pongo a producir, o sea, en sí todavía no tengo mi estudio, pero pues algo es algo, se va trabajando así, poco a poquito.
Entonces la música no se te hace difícil, pues, porque como que decía... Hace rato, o sea, a mí me dicen, güey, no, que tal tono y que tal nota, güey, a mí ni en pedo le voy a entender,
sí,
pero
no,
pues, a ti se te hizo como, se te da fácil por lo que veo, ¿no?
Se me da un poco más fácil porque gracias a Dios, fíjate que con la guitarra y todo, he crecido mi oído, güey.
Okay.
Mi oído musical al querer sacar una canción en un tono o algo, eso me ha apoyado mucho.
Entonces, si yo quisiera empezar, ¿me recomiendas que empiece como que con la guitarra?
¿Con guitarra o piano?
Okay.
Puede ser cualquiera de los dos, o sea, solamente es tener paciencia porque la neta, la guitarra tiene lo suyo porque te marca callos. Okay. Y los callos pues te duelen, bro. O sea, al principio cuando pones cejillas o cosas así, te empieza a molestar aquí los dedos. O sea, dices tú, ay, no puedo. O cruzar los dedos así, cualquier cosa, pero te acostumbras. Y en el piano, pues es lo mismo porque cada dedo tienes que usarlo adentro del piano.
Pero ya sin callos.
Exactamente, sin callos, pero hay veces que tienes que ponerte unas escalas, okay. O círculos, cosas así, o sea, la verdad es mucho más progresivo el teclado, la verdad.
Y me dices, el primero que te compró tu guitarra fue tu papá.
Sí.
Te apoyan.
Mi papá me regaló mi primera guitarra, la compró allá en un mercado de Monterrey, en el centro, y dijo que era de Paracho, Michoacán.
Ok.
Y con esa guitarra aprendí, que por cierto me la quebraron en un accidente también.
No mames.
Sí, se la presté a un güey y luego... que este güey se la prestó otro compa y el compa es como que cayó arriba de ella y se quebró,
no,
bro.
¿Y todavía la tienes o ya?
No, esa guitarra era una negra, quedó hecha añicos.
Okay.
Pero luego, a los 2-3 meses, me volvieron a regalar otra.
Entonces, o sea, tu familia también te empezó a apoyar en ese aspecto, ¿no?
Sí, pues más que todo, pues porque sí me gustaba mucho la música.
Okay.
Y quería, pues me veían tocar y todo y pues ya le cantaba mañanitas a mi mamá, a mis papás, a mis tíos.
¿Y tienes algún familiar más grande o primo que también como que le haya gustado la música o tú?
Fíjate que no, hermano.
Eres el único.
Hasta ahorita, fíjate que tuve un tío de mi abuela que tenía un acordeón.
Okay.
Él tocaba el acordeón, fíjate. Y yo de chiquillo me acuerdo que también me llevaban allá a su rancho, que es en el llano, allá para General Terán. Me llevaban y él tocaba el acordeón en las tardes y me llamaba mucho la atención. Pero pues como estaba chiquito, pues no le veía mucho que así que privilegio. Uh-huh. Y todo. Hasta ahorita sigo con las ganas de comprarme un acordeón, fíjate, ¿eh?
Sí, unos dobs en acordeón de estar.
Imagínate, ¿no? Debe estar perros para grabarlos.
Bueno, guitarra, piano, ¿y cómo das el salto a ya empezar a producir tus rolas?
O a tocar,
¿no?
El reggae más que todo, ¿va? Pues a tocar el reggae, pues también te digo que empecé con la banda, pero pues era guitarrista.
Okay.
Luego con la banda...
Pero ahí tú ya tenías como que alguna noción de cómo era el reggae, o era la primera vez que ibas a tocar
reggae. Era la primera vez que iba a tocar reggae con una banda.
¿Y qué dijiste?
O sea, no sabía nada, o sea, literal...
¿Pero ya te gustaba, pues?
Sí, me gustaba, o sea, yo sabía que tenía que hacer el skank.
Ok.
Y ya, y pues, de ahí me empecé a agarrar. Y luego como que me agarraron de vocalista, pues,
okay,
pues con más razón, ahí empezamos a hacer unas tocaditas. Pero luego empecé a agarrar el teclado con la banda y pues... Dijo, ah, ya, pues ya el teclado ya complementa. Y éramos nomás cuatro, éramos guitarra, bajo, batería y teclado.
Ok. ¿Y te acuerdas de la primera rola de reggae que escuchaste que te gustó?
La primera canción que escuché de reggae, hermano.
O la primera vez que dijiste, esa madre que es, me gusta.
La primera canción que escuché, estaba bien mamón, pero sí, fue porque unos amigos, yo escuchaba la canción de Bob Marley,
uh-huh,
la de... Bueno, según dice la raza, agua en el hoyo.
Sí, ¿sí,
sí o no?
Sí, sí, sí.
Agua en el hoyo y me clavé con esa canción desde el principio, o sea, la escuchaba mucho en secundaria, en prepa y empecé a escuchar más Bob Marley y luego reggae clásico de español, Cafre, Gondwana, pero era poco, no era como que era mi fuerte.
Sí, sí.
Me empecé más a retroalimentar conforme fui yendo tocadas, a trabajar a festivales, porque siempre tocó trabajar en muchas cosas en festivales también.
Y, por ejemplo, cuéntame un poquito cómo fue esos días que no, supongo, dime tú, si no hay como que mucha escena de reggae en Monterrey. Me decías que sí, pero como que la, los como lo clásico, ¿no? ¿Cómo fue ese que te dijiste, quiero eso, quiero el reggae, pues?
Bueno, pues literalmente, pues con la banda, pues yo decía, pues no somos la única banda de reggae, todavía okay. Hay muchas, o sea. Y pues tratamos de buscar siempre el espacio para presentar nuestro arte, ya sea en barrio antiguo, fuera de la ciudad, porque pues también los he llevado a mi rancho.
Okay.
Una vez fueron a tocar en un Motofest, y pues la banda, o sea, literalmente los llevé a Montemorelos, pero, está chido el reggae. Pero como que a los 20 minutos, como que la banda se hartó, güey.
Ok.
Porque no están acostumbrados a ese tipo de música donde yo vivo. Pero luego empezamos a agarrar más tocadas ahí en barrio antiguo, en varios bares, y pues la gente nos fue conociendo. Ha habido mucho apoyo también de intermedios, como una amiga que es fotógrafa que se llama Julie, que también le mando saludos. Tanto intermediarios como ingenieros de audio. No sabíamos ni que era un press kit, ni tampoco sabíamos que teníamos que tener una hoja de backline, o sea, con lo que nosotros ocupamos, todo eso, o sea, fuimos aprendiendo literal desde el principio porque no sabíamos ni qué pedo, güey.
Y la respuesta, por ejemplo, fuera de ese evento que como que la gente se aburrió, conforme fueron creciendo ustedes, ¿cómo has visto? Sí, la gente ya está más abierta a escuchar el reggae.
La verdad, sí, ha habido un poco más de respuesta con la banda y pues con la escena regiomontana, porque sí ha habido un poquito más de eventos de reggae. De perdido cada mes, cada 15 días hay un evento.
Y me decías también hace rato que, aparte de los eventos, tú te vas con tu cinte, tu bocina.
Sí, claro, exactamente. Los domingos allá en Barrio Antiguo, en Monterrey, voy al mercado a trabajar. Cuando voy solo, pues yo canto y toco con mi melódica. Pero cuando me acompaña algún MC o algún amigo que canta, pues también, o sea, nos hace acompañamiento.
¿Y qué tal esas experiencias?
Se siente muy chido porque la neta, ves gente y ves hasta niños, personas adultas que dicen, mira... Se nos quedan viendo y dicen, no, tocan muy bien. Y pues ahí te echan la monedita, te echan un billete o algo, ¿verdad? Lo que sea de su voluntad. Pero pues es algo que también digo, la gente como que sí le gusta, le llama la atención, o sea. Ajá. No tan ocasionalmente como es aquí en México, que todos los días, pero pues sí les llama la atención, o sea, dicen, eso es nuevo, o sea, nunca lo había escuchado.
Y me comentabas igual que uno de tus cuates te había dicho que era importante que siguieras haciendo eso porque plantabas como que la semilla en ese
Exactamente.
Lugar.
Exactamente. Le mando un saludo a Armando Chapa, que es baterista e inspector. Por parte de su estudio de Beatbull Studios, ha sacado varias colaboraciones con Fidel Nadal, con Ja Fabio, en paz descanse, o sea, y ha producido los discos de Bambú, entre otros.
A Bambú es como que la banda así.
Bambú es el top de allá de Monterrey. Simón. Y también trabaja con Big Mountain.
Ah, sí, sí.
Con el de Kino de Big Mountain también trabaja con él.
Es Tony de Bambú, ¿no?
No, Tony es el tecladista.
Ajá.
Chapa es el baterista. El baterista de Inspector, pero no toca con ellos.
Ok.
Ah, no, sí toca como Mood. Sí, también toca como Mood, es cierto.
Porque me acuerdo que anduvieron un rato hace mucho tiempo ahí en Cancún.
Ah, sí, fueron con Kino, ¿no?
Sí. Ya tiene años. Y el Tony creo que se quedó un rato a vivir ahí en Playa del Carmen y luego ya se regresó. Por eso los conocí también.
A huevo. Sí, no, pues son todos.
Ya tienen ratote de allá.
Ya tienen mucho tiempo siendo reggae, hermano. Casi más de 20 años.
Sí.
Fíjate que hace poco estaba viendo un video de ellos donde también sale uno de los pioneros del dub en Monterrey, hermano.
Okay.
Que es ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó su nombre, hermano. Tengo el nombre aquí, pero no. ¿Se puede cortar, no?
Sí.
bueno, entonces no hay pedo.
Ahí lo ponemos.
Richie Dubwise.
Ok.
Es uno de los pioneros del dub en Monterrey.
Ok.
Porque este vato empezó con Bambú poniendo sirenas y delays en las canciones.
Ok.
Hay un video de él que está tocando sirenas desde 2005, imagínate. O sea, ya tiene más de 20 años, bro, eso. Y la neta, el Richie Dubwise, pues sí se ha movido un poco porque en Monterrey ha llevado a Dubiration.
Okay.
Ya llevó a Fikil Arman, también una vez lo llevó, y llevó a Alfa Estepa también.
Okay.
Llevó también a Alfa Estepa con su tía, esa que vino.
Fueron
Top Dynasty, fueron los dos y estuvo también bien chido. Sí. Fíjate, lo llevó en el 2017, pero a mí todavía no me gustaba Machine el reggae.
¿Pero fuiste?
No.
Okay.
La neta dicen que estuvo muy buena la sesión, pero no fui, hermano, me lo perdí. Y luego Richie también ha empezado a trabajar con un proyecto que se llama Aquí No Hay Playa, algo así. Y trajo a Charlie P.
Okay.
Charlie P lo trajo.
Muy buen nombre para Monterrey, aquí no hay playa.
Exactamente.
¿No?
Sí, así le pusieron al proyecto. Aquí llevaron a Charlie P y llevó al Manu Digital. Güey.
Okay.
Cuando llevó a Manu Digital, a mí como que me dio como que una explosión, como que un boom, porque aparte de que ya tocaba con la banda,
Ah, ok.
Yo decía, no manches, yo quiero hacer eso. Traía una caja así bien grande, como tipo controlador, con muchos botones. Traía filtros, traía, quitaba y ponía. O sea, yo decía, no manches.
Sí, se aventó su live.
Sí, o sea, se aventó su live set en vivo ahí en Monterrey. Fue cuando lo vi y dije, no manches, oye, bien chido eso.
¿Qué año fue?
Fue en el 2022, bro.
Ok.
Sí, sí me acuerdo. Fue en el
terminando 20. Pandemia, yo creo.
No, ya fue después de pandemia. Sí, fíjate, ya había eventos todavía, ya los habían empezado a hacer. Y fíjate, hasta eso nos tocó poquita gente ahí en ese evento, pero alcanzamos a disfrutar bien a mano digital. Me tomé fotos con él y todo el rollo, estuvo chido.
Yo creo que lo disfrutaste más que si hubiera estado atascadísimo, ¿no?
La verdad, sí. Sí, porque voy a arrimarme a grabarlo, sí, ya está adelante, sin problemas ni nada, o sea.
Oye, bueno, ahorita vamos a regresar otra vez al Dope en Monterrey, pero antes de la pandemia ya estabas con la banda.
Sí.
Ok.
Sí, ya estaba. Y fíjate, cancelamos muchos ensayos por la pandemia también. Okay. Ensayábamos de que cada 3 meses y luego que se enfermaba el baterista o cosas así, pues no, duramos buen rato sin hacer música. Pues ahí fue cuando compré mi teclado.
Ok.
Y con el teclado, pues como que me encerré un poco a aprender más cosas, bro.
Ya, y tenías tiempo, pues todos teníamos un chingo de tiempo.
Exactamente.
¿No? Pero dices que igual tu chamba sí seguiste normal, ¿no?
Sí, en mi trabajo seguí normal todavía vendiendo camiones. Ahorita quiero una línea de camiones que se llaman Azules y Amarillos. O sea, lo bueno de esa chamba es que me dan chance de venir aquí y aparte, pues trabajo pues en lo mío, o sea.
Tienes, te dan esa, o sea, te da bien la oportunidad de chambear, pero también hacer tu proyecto,
mi hobby,
¿no?
Mi hobby, mi proyecto más que todo. Y pues el sueño que uno busca, ¿no? Sí. Pues andar tocando ahí en las grandes ligas y todo. O sea, ir a Europa, cosas así. Sacar plates con gente de aquí de México. Porque aquí en Ciudad de México hay demasiados productores, ¿eh?
Sí.
Me quedo sorprendido con la cantidad de productores que hay, en serio, ¿eh? No nada más es uno de allá, son...
Uno de todos lados, hay
uno
muchos.
Uno de todos lados, algo, hermano. Y tanto también como respeto a los productores y respeto también a los MC, güey. O sea, hay mucha banda
ahí que... Ahí tiene que ser un complemento chido.
Exactamente, alguien que se cante excelente y que sepa la onda que uno lleva.
Sí, sí, sí. Y bueno, llegas al evento de Mado Digital, lo ves en vivo y dices, eso quiero hacerlo yo.
Quiero hacer eso y que a los 3-4 meses me compro mi Mac para empezar a producir. Ah, bueno. Pero no sabía que instalé Ableton, pero tenía una membresía de gratis, no sabía que tenía que pagarlo.
Ok.
Y así como fue como empecé como que aprendiendo de los DAWs y todo. Y fíjate, también fui a clases de producción musical, las tomé con Israel Zacarías, que es un tecladista de allá de Monterrey, muy, muy bueno. Toca con clubs, con chetes, con varias bandas de allá importantes. Y tiene su estudio acá muy vintage, tiene muchos cintas viejos.
O sea, también te preocupas por, o sea, para hacer crecer tu proyecto, le estudias, si tienes algo vas y investigas, ¿no? Eso está chido.
Sí, exactamente, pues hasta leo manuales de los viejos, porque
okay.
Fíjate que tuve la oportunidad de conseguir un Juno 60, güey, del 82, hermano, y cerquita de mi ranchito, como a 20 minutos, el don lo tenía así en un techo, tejabán, bien olvidado, húmedo, tapado con una cobija. Fue una ganga para mí.
Ah, bueno.
Lo compré demasiado barato y todavía lo tengo en mi casa. Pero es un teclado que digo, yo, tiene un chingo de historia, tiene más de 40 años.
Simón.
Y sigue funcionando.
Y bueno, llegas con tu Mac, instalas tu Ableton, empiezas a producir.
Empiezo a producir, pero pues salen cosas que pues los primeros
reyes
salen.
Normal.
Sí, salen feos. O sea, uno no sabe todavía ni cuantizar, de que tienes que arreglar esto, tienes que quitar aquello. Pero pues fui aprendiendo ya poco a poquito y luego ya me compré, ahora sí, Logic.
Ok.
Y empecé a trabajar con Logic mis primeras canciones a partir del año pasado.
Ya, o sea, tiene poquito.
Sí, tengo poquito produciendo, la verdad, o sea, mi primera canción la saqué en julio del año pasado. Y fue una colaboración con mi amigo Martín, el que me hizo el evento ya de Guadalajara.
Ok.
Hice un beat de hip hop para su marca.
Entonces, ¿también produces un poco de hip hop?
Sí, pues trato también de cambiarle como drum and bass, hip hop, dub, roots, o sea, trato también de variarlo un poco, sí, hermano.
Y ahora, por ejemplo, sé que no ha pasado mucho tiempo, pero ahorita de estas últimas rolas que sacaste, a esa primera que sacaste, ¿la escuchas y qué piensas?
No, pues pienso muchas cosas, que no hubiera metido esto, hubiera quitado esto. Ajá. O sea, son detalles que hasta uno con el oído también se agiliza, o sea, empiezas a escuchar de que, no, quítale esto y déjale el kick o déjale el bass para que suene. O sea, cosas así, detalles que digo yo, eso no lo veía antes, bro. Porque no tenía tanto la agilidad del oído, o sea, de escuchar. Ahorita tengo que escuchar los masters cada vez que voy a masterizar con mi compa Rubén, Rubén Tenorio, que le mandamos un saludo, que es mi productor que me ayuda a acabar mis canciones, es de allá de Montemorelos. Después de que acabamos una sesión de producción así de mezcla y master, tengo que escuchar la canción por todos lados, bro. Tanto en audífonos, bocinas, uh-huh. en un carro, uh-huh. en un sistema de sonido, para ver si me gusta el resultado final, porque sí. Si ha habido algunas como que digo, ah, tiene mucho bajo, tiene mucho kick.
Y no te das cuenta hasta que lo escuchas ya en como que varias fuentes, ¿no?
O cuando ya lo subiste, que digo, ay, güey, se escucha bien feo eso, pero sí. O sea, ya cuando lo subes, o sea, porque uno está con la noción de que, ah, ya acabé el tema, hay que subirlo. Hay que subirlo
sí,
para que la gente lo escuche.
De que lo escuche.
Exactamente, que la gente lo escuche, que diga su opinión, cómo se escucha o algo. Y hasta que ya lo subes, dices tú, chale, no lo hubiera subido, hubiera cambiado eso. Pero pues bueno, son
igual
cosas.
Igual también, como dice, esa misma emoción de que ya lo quiero subir, ya lo quiero subir. Quizás aguantarte un día o dos para dejarlo de escuchar y luego subir.
Sí,
¿no? Pero es
también,
igual, como con el tiempo lo vas...
Sí, con el tiempo vas aprendiendo de que, pues, por ejemplo, ahorita ya tengo cortos que no he sacado todavía en ningún lado. Y los estoy guardando para el álbum próximamente que se viene. Qué voy a sacar chido. Mi primer EP como solista y pues... Y de hecho también sacamos un álbum en vivo con Astral Roots.
Ok.
Que grabamos ahí en el Foro Teams. El ingeniero de Corpus Clan nos grabó, no sé si lo conozcas.
El Mitch. Saludos para el Mitch.
A huevo, un saludazo que nos tiró un parote con esa producción. Nos la vendió muy barata.
Chido.
Y ahorita la subimos a Spotify y todo. Y pues va generando ahí un poco de... Porque vienen más canciones que no hayamos subido con la banda.
Y ya son producciones de Astral Roots.
Sí, exactamente. Okay. Son canciones literalmente de Astral Roots. De la
y ahí teclado, pero ¿quién las compone? O cómo
las compone
la
el jugada? Vocalista de la banda.
Okay.
El vocalista de la banda pues también es tecladista y pues él manda los tonos y ya los demás nos ponemos de acuerdo para entrar, salir, tanto guitarras, percusiones.
¿Y ese proceso de grabar en banda a comparación de lo que tú haces como tú solo, cómo lo sientes? O sea,
pues es un poco más tedioso, hermano. Sí. Se lleva un poquito más de tiempo porque la neta, grabar con instrumento no es lo mismo que grabar con un MIDI.
Ok.
Sí, o sea, grabar con instrumento tienes que hacerlo perfecto, porque si no tienes que hacer muchas tomas, y si hasta cansas de 10 tomas, o sea, dices tú, oye, pues ensáyala, ¿no, hermano? Sí, o sea, ya cuando vengas ensayado con la canción, grabamos.
Ok.
Y es cuando te quedas, porque sí me ha pasado de que me dicen, no, güey, no queda, güey. O sea, vuelve a ensayar y ya vienes.
Ok.
Y digo yo de que, ah, chale. Así te agüitas un poco, sí, pero pues también te pones en la idea de que hay que ponerse las pilas, sí. O sea, y ya lo vuelves a grabar y ya es, ya quedó. Muy bien.
¿Y cuántas rolas tienen ahorita con la banda?
Con Astral Roots, pues básicamente ya son como 20 canciones, fíjate.
Ah, pues ya tienen, ya.
Sí, ya tienen rato, pero fíjate que la mayoría todavía no están subidas.
Ok.
Porque sí nos falta
grabar. Pero ya tienen
grabar.
Su Spotify.
Sí, estamos en Spotify, en plataformas, en TikTok, en YouTube, en SoundCloud, en todos lados. Nos falta Bandcamp, pero ya falta poquito para que suban a Bandcamp.
¿Y ese proceso de... también a ti te tocó ver empezar con discos, cassettes, ese proceso ahora de hacerlo digital y producir y promocionar su música digital, ¿cómo lo has sentido, güey?
No, pues es que la neta sí tiene que ver mucho, bro, porque literalmente, o sea, ya todos son por videos. Tienes que darle promoción a tus canciones o a tu álbum a través de videos o TikToks,
uh-huh.
literal, o sea, porque sí tienes que, más que todo, es como un marketing, ¿no? Que tienes uh-huh. que seguir para poder darle promoción al álbum, todo, hacer videos, hacer un party release
okay.
también, o sea, con el álbum completo en vivo. Son muchas cosas, muchos factores. Regalar así pancartas, a pegar pósters. Más que todo para darle promoción, bro, porque sí.
¿Y en eso del marketing en la banda, hay alguien que lo hace?
Sí, nos ayuda una chava, una amiga que se llama Julie.
Okay.
Ella nos ayuda tanto en fotografía, nos ayuda con los press kits, con algunas fechas. O sea, ponle que ahorita no está tan metida porque también tiene su trabajo, pero uh-huh. cuando hay chance... Ella nos da el apoyo completamente.
A la banda. ¿Y en tu proyecto, tú solo, ¿tú lo haces o también tienes a alguien que te ayuda?
Pues ella también me ayuda a veces.
Okay.
Julie también me ayuda a veces con varias cosas. Pero pues básicamente para salir acá afuera, pues tengo que
sí, tú.
Hacer la luchita yo mismo.
Y por ejemplo, igual para las portadas de las rolas y todo eso. Porque también creo que, si no estoy mal, cada una de tus canciones tiene como que su portada, ¿no?
Uh-huh.
¿Esas te ayuda ella o tú tienes
no,
la idea?
Sí, también ella me ayuda, bro.
Okay.
Sí, también ahí nos alivianamos entre compas y todo, pues de chido, pues ahí le pago algo, o si no la vuelta, y así pues, somos muy camaradas, nos ayudamos entre los dos.
Y fíjate que eso es algo que he visto mucho de la escena en general, tanto musical como podcast, como cultural de Monterrey. Uh-huh. O sea, sí se echan mucho la mano entre ustedes.
Tiene que haber como que un equipo, sí, a fuerza, quieras o no, bro, porque sí, somos literal una banda, pero pues también tenemos que tener a alguien que nos mueva. Antes trabajamos con un manager, pero sí, ya también entendimos cómo es trabajar con un manager también. Uh-huh. Sacaramos esa experiencia. Y ponle que ahorita yo no cuento con manager, yo soy mi propio manager. Yo sé si toco.
Tú gestionas todo.
Yo sé si toco o no toco, o saco algún single, o no subo nada. O sea, todo depende también del tiempo que me debe, porque sí, literalmente acabo de cumplir 30 años y pues
Apenas
30 años este miércoles que pasó y pues. Chale, sí, son cosas que trabajo, o la música, o el hogar, la familia. Todos esos factores también tienen que ver.
¿No tienes como hijos o...?
No, pues ahorita todavía no.
También todavía tienes mucho tiempo.
Sí, pues tengo un poquito de chance, pero pues tampoco no aclaro la excepción esa de tener hijos algún día.
Sí. Pero ahorita estás enfocado a seguir duro con el proyecto, pues.
Así es, tanto con el proyecto de Astro y también con el PugDub.
Y en Monterrey me llama mucho la atención ese tema de que el reggae suena allá, güey. Si, ¿cómo ves que se ha crecido o no? Allá de como cuando empezaste a escuchar reggae allá, ahorita, ¿sí ha habido un cambio?
Sí ha habido un poco de cambio, okay. Fíjate que ha habido un poquito más de bandas. Ha habido bandas nuevas que digo yo, no la había escuchado y tocan muy bien. Tanto de, ahí fíjate, hay una banda de rocksteady ya que se llama The Dogtown Beat. Okay. Y tocan puro rocksteady y tocan muy bien, ¿eh? Y luego están los Naked Dub que tocan también reggae californiano. Están los Splips que también tocan así roots y también tocan así reggae californiano. El Agua es una amiga de Chihuahua que también vive allá, que también toca reggae, también ya se fue a vivir a Monterrey.
Pues sí hay.
Sí hay de todo un poco. Y pues las bandas antiguas, que pues es Bambú, Viento Roots, Los Peces Pretos también, que tienen mucho tiempo ya tocando. O sea, y hay muchas bandas también, o sea, infinidad, que no acabas. También hay mucho ska, fíjate.
Ok, sí, también ska, pues es que ahí está el Inspector. Pues
el Gran Silencio. El Gran Silencio.
Sí, pues fue cuando se dio el boom pesado del Sky. Ahí fue un punto...
Ahí fíjate que hay muchas en el Sky, también de como tipo rockabilly.
Rockabilly.
Sí, hay mucho también de rock y rockabilly. Pero lo fuerte allá en Monterrey sí es el rock. O sea, okay. El rock, sí. El metal allá sí llena, o sea, sí se llena machín.
Y cuéntame un poquito cómo le haces para ideas de hacer rolas. Me decías que vives como que un poquito retirado de la ciudad de Monterrey, ¿no?
Sí, literalmente vivo a una hora y media todavía de la ciudad de Monterrey.
Igual como te decía ahorita en el elevador, ¿eso no te ayuda a ti como que para tener un cierto tiempo de, como no tiempo libre, sino espacio de la ciudad para ti, tener tiempo para poner tus rolas? ¿Cómo es? ¿Cómo te llegas hoy un día y te sientas y hasta que la acabas o conforme te van saliendo ideas?
Pues fíjate que me van saliendo ideas conforme las canciones que voy escuchando, porque como todo fan nuevo así de Bandcamp, empiezas a seguir mucha gente, te llegan correos de notificaciones de esos artistas, a veces sacan de que, por ejemplo, Chasbo el productor saca sus duplates, pero por 3 días, 2 nada más,
sí, los quito.
Y si los compraste, bien, y si no, o sea, son como que esas... Como que ese tipo de canciones como que digo yo, se escucha muy chido y nunca la había escuchado. Como que sí me motivo un poco también de eso. Y aparte, pues escucho también mucho drum and bass.
Ok.
El drum and bass, fíjate que también lo que son los sintetizadores, los bajos, o sea, saco sonidos como que muy, muy trepativos también, o sea.
¿Y escuchas eso? ¿Los vas guardando o los vas apuntando? ¿O en la memoria llegas a tu casa y...?
No, pues llego, pues literalmente cuando abro mi DAW, o sea, mi estación de trabajo para hacer mi música, siempre tengo que tener a huevo un sinte o un ritmo guardado.
Ok.
De que digo, voy a poner esta cosa. Por ejemplo, el último single que saqué se llama Moses, se le metió un sinte como si fuera reggaetón.
Ok.
De vez que lleva el tin, 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 como si fuera un tipo de reggaetón. Yo lo escuchaba como reggaetón al principio, pero luego le empecé a meter como que más cositas acá, tipo dub, sus percusiones, sus remates, sus líneas de bajo, sus delays en los pianos, o sea, todo, güey.
¿Y qué tan perfeccionista eres, por ejemplo, de que te das como que esta rola la tengo que... Empecé hoy y la tengo que acabar en 5 días, si no... No la saco.
No, pues fíjate que tampoco no me presiono mucho.
Ok.
Porque como que a la vez, o sea, la presión y el decir, chale, o sea, dejé un reading a medias, como que los dejo así, o sea, no, ya ni los termino a veces. Tengo muchas canciones a medias también que no he masterizado ni mezclado, ¿eh?
¿Y las retomas después o ahí algún día van a quedar para allá?
No, sí, una vez alcancé a retomar una canción que ya tenía ahí guardada, Y luego ya la empecé a meter en el estudio.
Okay.
Y hasta le saqué una dub version que pensé que no iba a sacar.
Okay.
Y esas canciones próximamente van a salir en el nuevo álbum.
Y ahora platícame, ¿cómo ahora? Ya dijiste, bueno, ya hago mis rolas. ¿Cómo te salió ahora para ya? Tengo suficiente, voy a hacer mi álbum.
Pues fíjate que todavía me faltan grabar unas rolitas, pero pues es como que una meta que me puso este año, fíjate, porque la neta, sacar un álbum no cualquiera.
Uh-huh.
Cualquiera puede
sacar. Y menos ahora, que,
no, pues,
que da esa inmediatez de que una rola, otra rola, otra rola, otra rola. El álbum es como que ya algo más, no sé si decirlo conceptual, por alguna forma, ya una chamba.
O completo,
más,
¿no?
Completo, ajá.
Más completo y más de tiempo y dinero, sí, bro. Porque por la neta, pues sí, cada producción sí nos cuesta, o sea, y es también invertirle poco a poquito, o sea, no tampoco es de que lo voy a hacer todo de putazo porque tengo lana. No, pues no, ¿verdad? O sea, porque sí tengo varios amigos que sí tienen, pues, tienen su accesibilidad más fácil para grabar eso, bro.
Uh-huh.
Y subirlo de volada, o sea, y darle pues, su promoción y todo. Ya ves que tienes que pagar publicidad por Facebook, por Instagram, sí, de darle promoción a tu música. Pero pues no, yo me lo llevo, como decía mi abuelo, en paz descanse, a paso güey.
A huevo.
A paso güey, despacito, o sea.
Pero continuo.
Exactamente, o sea, por ejemplo, fíjate, mi último single en Spotify lo saqué en diciembre y no saqué nada hasta ahorita en junio.
Uh-huh. Seis meses.
Tardé casi 6 meses, o sea, pero porque en esos 6 meses me la pasé trabajando haciendo otras canciones.
Ok.
Y porque esas canciones nada más están en Bandcamp y en SoundCloud.
Ok.
O sea, si las quieres escuchar, solamente están ahí, no las tengo subidas en otro lado.
Pero van a ser quizás...
Van a ser parte del álbum.
Okay.
Exactamente, pero nomás vienen 2 cortes por cada single.
Ok.
Viene la versión normal y la versión dub.
¿Y cómo te decidiste hacer dub en lugar de hacer, no sé, roots o dancehall?
Pues me llamó la mala atención, fíjate que tanto como el sound system, que es una cultura que hay que respetar, porque la neta, o sea, selectear, o sea, cualquiera puede, va, pero que transmitas esa vibra a través del sonido y todo, ya es otra cosa muy diferente.
Uh-huh.
Agarrar el micrófono, expresarte, o sea, dar las gracias por estar aquí, es muy diferente a, pues, a llegar a tocar, ¿no? O sea, la gente tiene que sentir como que esa vibra que tú traes a través para transmitírselo a ellos.
Uh-huh.
Y pues con algunas de mis canciones, fíjate que en Guadalajara puse mis canciones en un sound system y la gente me respondió de una manera que no esperaba, en serio. Porque las he puesto en fiestas en Monterrey y pues no es lo mismo. Pero en Guadalajara sí como que la gente sí como que sí se prendió un poquito más y la neta me quedé un poco satisfecho con ese evento
motiva,
que tuvimos.
Te motiva, ¿no?
Sí, me incentiva a hacer más cosas todavía, hermano. O sea, no nada más acabar el álbum, hacer colaboraciones, o sea, armar plates, lo que sea. Porque fíjate que desde que empecé con esto sí ha habido mucha gente que dice, oye, va a venir un cantante y va a grabar tantos plates. Pero pues hay que pagar,
sí,
obviamente,
sí, sí.
O sea, y a veces uno no cuenta con el presupuesto, pero pues esperemos ya el próximo año sacar algunos para que suenen.
¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Que digas, tarde o temprano lo voy a tener que hacer.
Fíjate, la colaboración que tengo pendiente para este año es con el compañero que te digo de Monterrey,
okay.
El Richie Topways.
Ok.
Porque fíjate...
Ah, esa estaría chida porque es como que un
tanto old school con algo de lo nuevo. Y también, fíjate, pues varias colaboraciones, pero sí, una que sí me gustaría... Sería con un Johnny Clark.
Ok.
Un Johnny Clark o no sé, o algo. Esta chava también de Obvio canta muy bien. Natalie. Con Natalie también
sí.
Estaría muy bien. Me gusta mucho su voz. O sea, pero pues también, o sea, no hay que encerrarnos también en eso. O sea, hay que darle oportunidad también a más personas que también, o sea, quieren cantar y hacer también un poco de dub. Porque, porque fíjate que en esos tiempos que he ido a tocar allá a Barrio Antiguo los domingos, y pues pongo beats también y pongo reggae. Se me arriban muchos MCs.
Okay.
O sea, mucha gente así de la calle que son cantantes, se me arriman y agarran el micro y se ponen a cantar.
Qué chido.
Y fíjate que he hecho muchos contactos gracias a eso, bro. De que, oye, cantas o tocas muy bien. No, pues ahí nos empezamos a seguir por Instagram y empezamos a cotorrear. Y así tanto como mujeres y hombres se me han arrimado a cantar conmigo.
O sea, no está cerrado tampoco a que es mío y mío. Eso está chido.
No, o sea, no estoy cerrado a de que, pues, es reggae. No, no cantes así. O sea, no, así
okay,
no va.
Okay.
O sea, tú dale. O sea, yo te pongo el beat. Tú despláyate.
Qué chido.
Y se desplayan a como pueden y la gente se queda viendo así como que, una chava cantando con un vato en un teclado, o sea, se ve chido. O un chavo así también cantando, o sea pero son raza que también hacen música y son músicos locales también de allá de Monterrey.
Ok.
Y gracias a eso, pues sí he conocido a más gente de la escena.
Qué chido. Y algunos de tus, que digas, este güey toca bien cabrón.
¿De dónde? ¿De Monterrey?
No, de en general, pues, que tú digas... Que este te gusta un chingo cómo toca, no sé, ya sea de dub, de banda, de reggae o...
Fíjate que siempre me he quedado con ganas de ver a... al, bueno, Max Romeo falleció.
Sí.
Me quedé con ganas de ver a Max Romeo, pero fíjate que he querido ver a este Alpha Blondie.
Simón.
De reggae, Alpha Blondie. Y de dub, pues ya había Mark Iration. Ya cumplí uno, pero me falta otro. El Abba Shanti.
Ya valió mal también.
Abba Shanti, se me hace que es uno de los pioneros más chidos de dub de uh-huh. hace muchos años. Simón. Porque no sé si viste un documental de dub en YouTube. Del Sound System. ¿No lo has visto? Sale King Shiloh, sale Mark Iration, sale Abba Shanti. Salen muchos productores de los 2000 que empezaron así a hacer su música y todo. Te lo recomiendo, ver su documental.
Va, pásame el link.
Cuando tengas chance.
Ahí se los ponemos a la bandita para que lo vea también.
A huevo, exactamente.
Oye, bueno, vamos un poquito de preguntas.
Dale.
¿Roots, dancehall, dub o ska?
Ah, su torre. Roots.
¿Roots?
Sí, prefiero el roots.
¿Verde, amarillo o rojo?
Verde.
¿Por qué?
Porque el verde siempre ha sido mi favorito.
Ah, huevo.
Siempre me he dicho un camarada. A mí me gusta mucho el verde melón aguacatado.
Ok.
Es que es el verde. El verde como pistache, así sí. más o menos.
¿México, Latinoamérica o Europa?
Fíjate que ya fui a Argentina el año pasado.
Simón.
Y en Argentina también sí hay como que mucha escena también del dub. Ponle que no fui tanto como artista porque ya estaba como Puck Dub, pero fui de visita. Y luego ya después me cotorreé con unos amigos de Argentina que tienen un compilado que se llama Dub and Boot.
Okay.
Y ahí trabajan varios ahí de compilados. Trabaja Micronome, trabaja Inami Dijord, el Kena Dub también trabaja ahí. Trabajan varios productores de Argentina y,
sí,
y pues hasta la fecha me llevo muy bien con ellos. Tenemos un grupo de WhatsApp y hasta les mando fotos de la sesión ahorita de Channel One, de King Shiloh.
¿A qué parte de Argentina fuiste?
Fui a Buenos Aires y luego de Buenos Aires me lancé a Córdoba.
Okay.
Porque en Córdoba era al festival aquí iba, fui al Cosquín Rock.
Okay.
Fui al Cosquín Rock, ese Cosquín Rock también estuvo muy bueno.
¿De qué fue?
Fue, pues es música rock, música okay. de rock barrial de allá. Me tocó ver artistas que literalmente no vienen aquí en México, pero que tocan allá.
Okay.
Como Sky Bellinson, Divididos, bueno, Dancing Mod también. Bueno, Dancing Mod viene aquí en México a veces, sí. va, pero también me tocó verlos allá. Y el domingo hubo un día de reggae, tocó Alika, tocó Movimiento Original, tocó Mimi Maura, tocó Dancing, tocó Don Carlos y cerró Alborois.
Estuvo chido.
Vacío el escenario, no todos man. Estaban viendo por otros lados allá de las otras bandas, pero nosotros estábamos en primera fila viendo Alborois.
Qué chido, güey.
Y cantaron un cover de Sumo, güey. Sumo es una banda de Argentina.
Los primeros, Simón.
Exactamente.
Sí, güey.
Cantó un cover de Sumo y yo de que no manches.
¿Neta?
Sí, cantó qué la chido, de Notas Distintos. Sí, no, se lució.
¿Ibas, o sea, tu viaje fue nada más al
festival, más que todo iba? Y también a conocer Buenos Aires, está muy bonito,
sí,
¿eh?
Está chido.
Pero pues sí, hay que acostumbrarse mucho a la comida porque es muy diferente, sí. ¿eh? Los aceites cambian, o sea, todo. Pero respondiendo a tu pregunta, güey, prefiero México.
Sí.
Prefiero México, ¿por qué? Porque siento que no he recorrido, o sea, todo lo que se puede recorrer aquí en todo el país, güey. O sea, no nada más aquí en Ciudad de México, hay Sound System en Guadalajara, güey. Hay muchos en Tijuana, en Puebla, en tu rancho, en Quintana Roo, o sea,
sí,
allá también hay Sound System, o sea.
Y cuando quieras, eres bienvenido allá, vamos
a
cotorreo.
No, muchas gracias, hermano. La verdad
igual
es que tengo muchas ganas de ir.
Darme un rol allá por Monterrey.
Claro, cuando armemos algo, estás invitado, gracias. Hermano, para que caigas a selectear un rato.
Cuéntame entonces, viene el disco y qué más, aparte de, me dijiste que tienes un evento el próximo viernes, ¿no?
No, el próximo sábado tenemos un evento con el Mexican Stepper. Después de 8 años va a volver a Monterrey.
Okay.
Vamos a estar amplificando la fiesta con Belset Dub Sound System, que es un sound system de allá local, de Monterrey. Y voy a tocar yo con una sección de metales y unas amigas que van a acompañarme del micrófono. Y aparte va a tocar el DJ Rockers, que es de parte de Quinchanga.
¿Dónde es ahí el...?
Va a ser en Mina, ahí cerca de Barrio Antiguo, fíjate.
Okay.
No me acuerdo muy bien la ubicación, pero es en Barrio Antiguo.
Sábado.
Es el próximo sábado.
Sí, que cáiganle.
Sábado 5 de julio.
Yo creo que esa va a salir antes de ese día. Y si sale después, espero que se le hayan pasado chido.
A huevo, sí, porque sí va a estar bueno, ¿eh?
Sí.
Ya quiero, trae unos buenos plates el Mexican, que sí escuché, con Protoch y varios, que sí.
Va con Mr. Red, me dijiste,
va con Mr. Red, exactamente. A ver cómo... Nunca lo he oído cantar, pero fíjate, el Mexican Stepper sacó un contest de un remix de Mexican, de Mr. Red.
Ok.
Y también participé, le mandé una rola con una canción del Mexican ya cantada.
¿Y qué tal?
Hice un remix. No, fíjate que nunca había hecho un remix y la neta fue la primera vez y quedé satisfecho.
Sí,
quedó muy bueno, ¿eh? Pero ahora falta que sea de los que se, sí se va a seleccionar para que salgan en el álbum que va a sacar este Yasser.
Okay. Uh-huh. Saludos al buen Yasser.
Saludos, chido. Nos vemos el próximo sábado, hermano.
Anda también dándole duro al...
Sí, que tiene unas buenas fechas allá en Europa, ¿eh?
Sí, va a ir al No Logo.
El No Logo con
sí,
pura...
Sí, güey, va a Londres puro... también. Bueno, ya estuvo en el Dubcamp, si no estoy mal, ya me contó también. Que llegó así como que, hay un lugar, ¿quieres tocar? Toco en el Dubcamp. No sé si hace 2 años, pero...
Fue el año pasado, ¿no?
Creo que algo así.
Fue el año pasado, contó. Creo que sí, cuando tocó.
Y pues ahorita ya va al No Logo, está chido, güey.
No, ya son festivales ya como Chonchos. Que de renombre allá, ¿no? Como tipo Glastonbury y todo eso, ¿no? La Lollapalooza que hacen allá también.
Igual, ese güey se aventó. Cuando la primera vez que fue a Europa me contaba que, como tú y como yo, que nos fuimos así a ver qué pedo, qué pasa. Y mira, así es que solo así. Y eso me gusta de la banda, por ejemplo, que le arriesga, güey. Por ejemplo, ahorita tú que tengo vacaciones, voy al DF y a ver qué se arma, a quién conozco. Y ya, como dices, después ya tengo con quién conocer, ya puedo armar más fechas, conozco mucha
Exactamente,
gente.
Exactamente, hermano. Fíjate que nunca había querido con Ben Dopp y con Supas Moca. Y este fin de semana se armaron unos buenos tunes.
Huevo.
O sea, pudimos colaborar, metimos ideas, el Supa cantó. Que por cierto, le mandamos saludos al Supa y al Ben.
Próximamente los tengo que topar otra vez que venga.
A huevo. Y sí salieron unos buenos tunes y esperamos próximamente que van a salir ya.
Bueno, ¿y después del próximo sábado vas a seguir con la producción?
Sí, más que todo sigue la producción y seguirle echando ganas para ver qué podemos armar porque quiero volver a Guadalajara en octubre.
Okay.
Octubre, noviembre es la idea volver otra vez. Porque ya, sí, a tocar porque ya la neta ya conseguí un poco más de contactos, cómo moverme sí, allá, ¿no? Los spots donde tocan reggae. Y pues es la idea ir otra vez a Guanatos. Se me hace un poco más tranquilo que la ciudad, créeme.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo nunca he ido a Guanatos.
¿No?
Guadalajara sí fui a la capital.
Bueno, a Guadalajara, eso no digo, Guadalajara.
Ah, ok. Pero sí, se parece al DF, pero más tranquilo, ¿no?
Sí.
Sí, güey.
Sí, pero como quieras está... Ya está muy también... ¿Cómo se dice? Hay mucho gringo también ya.
Sí,
ya está muy sobreexplotado también.
Bueno, y Sayulita también, ¿no?
No, ni se diga, ¿eh? Está infestado, ¿eh? Cada rato ves gringos en la esquina.
Sí.
Bueno, cuando fui a ver a Channel One, así me tocó.
Muchos gabachos,
en todos lados. Y por eso está bien caro todo para allá.
Y bueno, en Monterrey, ¿cómo está la relación? Tiene mucha influencia también en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pues es que está cerquita ahí el gabacho. Está McAllen, San Antonio, Austin, güey. Va mucha gente también para allá.
¿Y musical, que es? ¿Hay algo que dice que ahí que les llegue de... del gabacho?
De allá a Estados Unidos, sí, fíjate que sí llega mucha influencia, porque pues las bandas de pop, los que son rock, pues se basan en muchas bandas de allá también. Tengo muchos amigos que también van al Austin City Limits, es un festival que hacen en Austin, y pues van, son 3 días y van de todas bandas de reggae también y todo, se pone muy bueno. Pero sí hay mucha influencia. Tanto en las bandas de rock y en las bandas de pop que he escuchado ahorita que están pegándola ahorita en Monterrey.
¿No hay tanto hip hop?
Sí, fíjate que hip hop sí hay, pero es más de barrio.
Ok.
Sí he escuchado muchos tracks de... Bueno, ponle que el cártel pues fue lo que más pegó allá, ¿verdad? Pero pues ya ahorita el cártel casi no escucho. Escucho más como hip hop de THR Crudos, La Casa Malafama, 871 también. O sea, hay muchos bandas también de hip hop.
Entonces, ¿escuchas de todo tipo de música?
Sí, o sea, literalmente no soy para juzgarme.
Okay.
Hasta a veces cuando yo estoy solo en mi casa con una cerveza, pues pongo unos corridos o algo, ¿verdad?
Gustos culposos.
Exactamente, sí, exactamente, gustos culposos. Algo más diferente al top, porque quieras o no, te llegas a hartar.
Sí, sí, sí.
Te llegas a hartar tanto del mismo género y trato de cambiarlo un poco. O si no, escucho rock barrial o sea, también me gusta mucho el trip hop, güey, también, güey. Las canciones de los 80s, de las antiguas. Uh-huh. Antes escuchaba mucho la radio. Me gustaba mucho escuchar 106.9 Clásica, que es una radio de Monterrey. Y pasaban puros clásicos del rock. Y pues ahí aprendí muchos temas también que no sabía que existían. Antes de que saliera Spotify.
Ok.
Porque escuchaba todo en mi celular, pero con radio, con audífonos.
Y me contabas también que fuiste un rato selector.
Sí, fui selector, pero al principio de como 2015, 2014, estaba en secundaria y trabajaba en unas cintas. Y ahí fui como aprendí también a selectear, pero...
¿Qué es eso de las cintas?
Pues cintas, se da cuenta que las cintas allá se refiere a que un sistema de sonido que te ofrece el sonido para las fiestas, para amplificar. Allá, ¿cómo les dicen allá? ¿Sonido?
Sonido.
Ah, ok. Bueno, ya son cintas, se da cuenta que son para fiestas como quinceañeras, okay, bodas, alguna reunión, algo, pues rentan el sonido.
Pues entonces ahí ya mezclabas de todo, ¿no?
Mezclaba de todo, fíjate, bro, desde reggaetón.
Caballo
dorado.
La neta es así.
Saturday Night, de todo, ¿eh?
La neta, esas fiestas están chidas, güey, con la familia, echando desmadres.
Sí, se ponen buenas, y así fue como fui aprendiendo poco a poquito de selectear. Hasta que ya tenía una compu así de esas antañas, una laptop Dell toda quebrada, sí, pero tenía Virtual DJ.
Ah, huevo.
Y ahí fue como, y sin controlador, ¿eh? Así con el puro mouse me enseñaba a mezclar y todo, ¿eh?
¿Y esas experiencias, alguna cosa rara que te haya pasado?
Fíjate que una vez estaba tocando en una secundaria, en una kermés, sí, bueno, y me dejaron solo. O sea, instalamos el sonido y mi compa se tenía que ir para otra fiesta porque era, creo que era Día del Niño, Día del Estudiante, algo así. Oye, y estaba tocando yo solo, va, no, sobres, pum, pum. Oye, que de repente se cayó un medio del bajo. No me di cuenta hasta que un profe me dijo, oye, se cayó la bocina. Yo de que, oh, no manches. Toda raspada la bocina. O sea, no se dieron cuenta hasta que ya después dije, no, es que sí se me cayó la bocina. ¿Subiste mucho? Que le digo, sí, se me hace que sí le subí de más porque como que vibró el bajo mucho. Y... ¡pum! Pero era un medio de esos grandes, ¿eh? Eso como de JBL.
¿Porque estabas como en un templete o algo así?
Era como que un foro.
Ok.
Yo estaba arriba del foro y las bocinas estaban abajo.
Sí, caminó.
Sí, no, pues... O sea, pero estaban arriba del bajo, el medio. Y por el putazo, yo digo que ¡pah! Se cayó. Yo de que ¡ay! Como que no me lo cobre nuevo. Estaba bien asustado, güey, neta, güey.
¿Y de esas fiestas, cuáles eran tus rolas preferidas poner, güey?
Ah, pues me gustaba poner... Pues antes ponía muchas cumbias, o sea, ponía música grupera, música que se escucha allá. Porque también, fíjate, hacían bailes allá en un lugar que se llama Club de Leones. Y pues la gente iba, pagaba 50 pesos y pues a disfrutar el baile, hermano.
De todo, ponían de todo.
Bueno, no, era más cumbias, tejanas, guapangos, la música regional de allá.
Qué chido.
Casi no ponían reggaetón.
No.
No, reggaetón casi no. No. Porque iba puro señor.
¿Y ahorita el reggaetón cómo suena allá o no tampoco?
Tengo un hermanastro que se llama Snoopy, que le mando un saludo a mi hermanastro. Está tocando ahorita reggaetón, güey.
Ok.
El vato se está poniendo las pilas y está tocando... Pues que allá en el barrio antiguo hay muchos venues donde tocan eso, güey.
Simón.
Fíjate que si vas a tocar reggae, así dub...
No.
No, dicen que no. Porque no se vende. La banda, te digo, es muy selectiva para esos géneros. Pero que le pongas reggaetón o le pongas unas cumbias, unos corridos... No, pues fácil, hermano.
Porque me dijiste que también tocaste un poco de... ¿Cómo se llama el...?
El bajo sexto.
Esa madre.
El bajo sexto es una guitarra de 12 cuerdas que se toca en los corridos. Y se toca muy diferente la guitarra. Y empecé a tocar desde que me juntaba con unos amigos de secundaria. Y fíjate, esa fue mi primera banda. Me juntaba con ellos y tocábamos cumbias de Conjunto Oro y así.
Okay.
De Sólido, Intocable. Tocábamos cumbias de esas y ahí...
A mí Intocable me mama, güey.
¿Sí?
Guitarra, güey. De ese... Porque era de las bandas que tenía como que mucho poder cuando... Sonaba mucho cuando yo estaba en la prepa, en la secundaria. Intocable, así era de igual.
¿Intocable
que,
o pesado?
Más Intocable, güey. Esa sí me mama, güey. Y hasta la fecha escucho las viejitas de Intocable y me mama.
Sí, pues yo también desde morrillo, mis tías, las hermanas de mi mamá, me inculcaban mucho a que ellas compraban discos, güey. Compraban discos, pero compraban discos gruperos.
Ajá.
Compraban de Duelo, de Intocable, de pesado y pues... Y pues yo por curiosidad, güey, por no tener otra cosa que escuchar, pues me ponía a escucharlos, güey. Tenía antes una micrograbadora que tenía para CDs. Y de hecho también ahí fue donde compré mi primer disco pirata. Compré el del Cártel, el volumen 3. Cuando el babo salió del bote, cuando canta, ¡ey! Sí, me ven. Ah, esa rola tiene más de 20 años.
Y ahorita que dices eso de comprar discos, ¿allí en Monterrey cómo era? ¿Era difícil conseguir reggae en ese entonces? ¿O ya había como que...
Antes sí era más difícil conseguir reggae. Ahorita fíjate que ya hay más tiendas de vinilos.
Qué chido.
Y sí tienen más, un poco especializado más en el área de reggae. Porque sí he ido a varias tiendas, está Discos Monterrey, Las Dunas Records. O sea, son varias tiendas, Music Lab. Son varias tiendas que están situadas alrededor de la área metropolitana. Pero pues cada quien tiene su selección. No falta que también te vayas a un mercado y busques vinilos baratos, o sea, porque se ve de todo.
Las tiendas supongo que tienen un poquito más caros, ¿no?
Sí, obviamente, las tiendas como son nuevos o son reversiones nuevas, te los dan más caro. Arriba de unos 500, 600 pesos, pero pues...
Sí hay, pues.
Sí, sí hay. Pero si quieres buscar plates, no.
No, no, no.
No, no vas a hallar. Tengo un amigo que se llama Joseph Ganso, que tiene un sonido ya que se llama Sonido Culhuacán, que también están empezando, y el año pasado también se fue a la fiesta del Blackboard Jungle. Uh-huh. Ya ves que hacen una fiesta con una camparta así amarilla. que es el subsisten como de 4 días, uh-huh. pues mi compa se lanzó y también fue al Roto Tom y fue a varios festivales así de dub y se trajo unos buenos plays también, sí, güey. Pero pues es lo chido también viajar allá a Europa, ¿eh?
Sí, está, está
conocer,
chido.
Conocer, yo la verdad nunca he ido y pues la neta también sería una buena opción.
Sí, pues nos lanzamos, está chido.
A huevos, tú ya fuiste, ¿no? ¿Ya
sí,
fuiste
hace dos.
¿Dos veces o una vez?
Una vez.
Nada más ha sido una vez.
No, el año pasado fuimos, el año pasado.
Sí.
Sí, está chido, las fiestas están chidas, pero como te decía, el viernes que estábamos ahí en la fiesta, o sea, recordando los Sound System que hemos ahí, también en México hay con qué, ¿eh? Sí, hay buenos
sonidos. Yo la verdad nunca había escuchado los Omani, güey, no, y me quedé sorprendido con su sonido. Y más en Guadalajara, porque en Guadalajara pusieron 8 scoops.
Sí.
Este viernes pusieron nada más 6.
Sí,
pusieron 3 y 3.
Sí, 3 y 3.
No, con 4. Y 4 del otro. Ay, Dios.
Sí, güey.
Hasta sentía que no, me vibraba todo. Pero lo que yo me preguntaba, le pregunté al Zulu si esos vatos trabajarán en estéreo, bro. Trabajarán como L y R, ¿no?
Se supongo que sí, no sé.
Sí, parece que sí me confirmó, el Ben sí me confirmó que trabajan así, porque la mayoría de los homes sí trabajan en mono.
Ok. Bueno, también porque son más chiquitos, ¿no?
Sí, son
estos
más.
Como son más grandes, sí, supongo que tienen que trabajar en
L. Tienen que trabajar en L y R en estéreo. Porque fíjate que sí cambia mucho el sonido cuando lo pones así, güey. Tanto en vinilo, en digital, cambia mucho la cosa también. Eso ya lo comprobé hoy.
Sí. Y bueno, algo más que quieras decirle a la bandita. Antes, no. Me gustaría felicitarte, güey. Me gusta mucho que chavos... Bueno, te digo chavo porque ya tengo 43, güey. Tú tienes 30, pues... Que haya gente que siga haciendo... Y como tú que tienes un año haciendo, güey, me fascina, güey. Porque esos son la gente que va a continuar y que le da... Que le está siguiendo dando vida a toda esta madre del reggae y del dub.
Así es, hermano.
Por eso te felicito.
Gracias, carnal.
Ya sabes, tus rolas van a estar siempre en mis sesiones, ahí en el programa. Ya tengo la nueva que me pasaste, ya está programada.
Y para falta que te mande sesiones. Unas que no has sacado todavía. Pero bueno, ya te las mando ya. Ya te las mando cuando saque el álbum, porque son las del álbum.
Ya estás. Ahí está, y seguro van a estar en las sesiones.
A huevo, no, pues muchas gracias por el espacio, Daniel. A Chile estuvo bien verga. Un saludo para la banda de Roots Vibration.
Chido, banda.
Gracias por el apoyo y por esta oportunidad que tuvimos aquí conocernos y cotorrear, güey.
Un placer.
Se armó la entrevista sin querer queriendo.
Sin querer queriendo.
Exactamente.
Qué chido que me mandaste mensaje y me vas a venir. Sí, güey, estás acá, pues seguro le íbamos a armar, güey.
A huevo.
Qué chido.
Y pues desde Monterrey, aquí andamos para todo México. Puk Dub próximamente.
Dub Regio Mexa.
Así es, hermanos.
Tus redes sociales para la bandita.
Claro que sí, me pueden buscar en Facebook como Puk Dub. En YouTube, igual, salgo como Alex Ollervides, como mi nombre. Pero ahí subo todas las sesiones que toco.
¿Es tu apellido?
Ollervides.
Ok.
Ollervides es con Y y con V.
Ok.
Y es el final.
¿Tiene alguna como que... nunca había escuchado ese apellido?
No, en serio. No. Pero allá...
Hay muchos.
Allá hay muchos también. Okay. Tantos primos y lejanos y de todo. Ollervides sí hay de todo. Hasta Ollervides con doble L.
Ok.
Sí cambia mucho y con Z también. Pero sí, aquí andamos echándole ganas. Me pueden encontrar en YouTube, en Facebook... En Spotify, en SoundCloud, en Bandcamp, como Puk Dub. Y cualquier cosa, aquí andamos, tírenme un mensaje, cualquier rhythm que quieran armar, estamos a la orden.
Colabos, banda, MCs.
Colaboraciones también.
Y cuando gustes, está ya abiertas las puertas Cancún y Playa del Carmen para más
desastre. Huevo, hermano, muchas gracias.
Trataré de darme igual una vuelta por allá por Monterrey.
Para claro, tocar. Si no es este año, lo armamos el otro, no te apures. O sea, claro que tenemos más tiempo que vida y esperen próximamente más eventos de Dub en Monterrey. Ya que si vienen cargados con todo, parece que va a ir a echarse la vuelta también el Torma.
A huevo, sí, güey.
Y con Torma en Dub se va a poner buena la sesión también para que no falten.
Saludos al Torma en
Dub. Y el sábado nos vemos con Mexican Stepper.
Chido, bandita. Ahí está, programa número 27, Roots Vibration 2025. Desde acá de Ciudad de México, combinación Monterrey, Cancún, Ciudad de México. Chido, banda, nos vemos a la próxima.
Yes, I. Saludos, banda.
Chido. No mames, estuvo chida.
Huevo, carnal, sí salió. ¿Cuánto duramos,
Una hora, tres minutos.
Una hora.